la Guardia Civil está informada. Vale. ¿Cuál es la situación? La situación es que aquí hay cuatro socios. Los cuatro socios lo forman dos socios en Italia. Uno se llama Ercole De Nicola. Este es el verdadero poder. El verdadero poder en la sombra. Ercole sin H. Ercole De Nicola, para entenderlo. Te lo podéis buscar en internet, tiene inhabilitación 5 años en Italia y estaba con el tema delicado de apuestas, corrupciones, etc. Ahí tenéis que cuando llegue información a la prensa italiana, pues va a ser serio. Esta persona tiene un socio que pone el dinero, que se llama Valentino Fenni, que figura como vicepresidente. Y a su vez, los dos socios, Salvatore Casapula y Capuani. No me interesa quién se ha llevado el dinero, lo ha cogido Capuani, lo ha cogido Salvatore, no me interesa. Me interesa que se lo han llevado esta gente. Esta gente aparece por Murcia, cuando yo tengo conocimiento, y la última vez que aparecen por Murcia, aparecen en el equipo, en el partido del Real Murcia, el famoso partido del Real Murcia, paran en Alicante, alquilan su coche y se presentan y se hospedan aquí. De todo lo que estoy diciendo, la Guardia Civil tiene información al dedillo y conocimiento. Estas personas se presentan en el vestuario, hablan con los jugadores, este señor, y le dice a los jugadores, señores, ustedes no van a cobrar, él, Ercole De Nicola, ustedes no van a cobrar si no se mantienen. Si se mantienen, cobrarán. Si no se mantienen, no cobrarán. ¿Quién es este señor? Se busca en internet, digo, vosotros manteneros al margen, no digáis nada, esta situación es delicada, hay que salvar el equipo, hay muchas dificultades y esto es gente que tiene problemas judiciales en Italia y se personan aquí. A raíz de ahí es cuando yo hago valer el contrato, asumo todo esto, recibo llamadas de antiguos compañeros míos e incluso conocidos míos de Italia, buscaron en todos los lados, para persuadirme de seguir adelante con esta situación. Pero yo seguí adelante. Esto lo conocen, como le informaba al dedillo, los futbolistas la conocen la situación perfectamente, se han mantenido al margen. Y de verdad manda un apoyo que a mí de verdad me conmueve y nunca había recibido, igual que la gente de fuera. Total, esto termina ahí. Cuando ven que la policía empieza a investigar y demás, pues la última llegada fue hace 2 o 3 semanas, antes de irse los italianos, y entonces lo que hace es montar el cuartel general en Alicante, ya no viene a Jumilla, va al cuartel general de Alicante y traslada a sus socios a Alicante a ver cómo puede, qué ha pasado, cómo han perdido el club, por qué no pueden seguir gestionando todo esto deportivo, cuáles son las medidas a hacer, cuáles son la situación, cómo está la situación, por qué, bueno, ya desconozco más porque no se acerca a Jumilla, sino que va en Alicante, es decir, la situación un poco se complica. Empiezan a venir chicos nuevos, hace 3 días llegaron otros 2 chicos más, que venían de Italia, es más, este señor lo que está haciendo es que no se puede hacer nada, porque hemos avisado a la Guardia Civil, es si entráis en su Facebook, el señor Capuani ha convocado lo que llama un stash para coger jugadores y personas en Italia, donde entrar en su Facebook, donde coge a las personas, les cobra el dinero, se lo guarda y le dice el año que viene, sois jugadores del Jumilla. Claro, nosotros hasta hace 3 días han llegado 2 personas italianas que venían a jugar, tenían sus pasajes para jugar aquí, para jugar en el Jumilla. Chicos, la liga ha terminado, vas a entrenar y mi soldi. ¿Cómo tu soldi? ¿Tu dinero? ¿Quién se lo has dado? Pues, oye, no puedo hacer nada, yo no te puedo mantener. ¿Qué hemos hecho? Nosotros nos hemos gastado, que está en el presupuesto, en 1.200 euros, por poner un ejemplo, en pagar el hospedaje y la manutención de toda la gente que le ha cobrado el dinero y los ha dejado tirados. El único caso más agravante que ha habido, que no podía hacer nada, que se me ha conmovido, es el caso de un chico porque era menor. El chico estaba aquí, estaba al cuidado de sus familiares, pero sus familiares iban a ver a sus padres fuera, a Albania, y entonces en ese momento pues ha llegado esto y me dice, no, estoy aquí solo. Está solo, no es posible. Y mira, yo a tus compañeros les doy de comer y les doy la habitación, porque no han pagado alquileres ni han pagado pisos. Ahora daré los datos de lo que se debe, para que se pueda comprobar, que lo que haré delante del juez. Delante del juez le diré, mire, señoría, usted le va a dar datos y aquí tiene para elegir el que quiera para preguntarle si verdaderamente han pagado los 140.000 euros o hay alguna duda de lo que queda, incluso el informe de auditoría. Esta persona era menor y le digo, no me puedo hacer cargo tuyo porque eres menor. Yo tendría que dar parte a la Guardia Civil. Total, que sus familiares vinieron en coche, todo el día viajando en coche para poderlo coger y llevárselo. Dinero que han perdido, lógicamente, Los demás, hasta que le ha llegado su pasaje, les estamos alimentando y les tenemos en los pisos hasta que van venciendo sus pasajes y se están yendo. Yo no puedo echarlo. Aparte de los contratos que ellos supuestamente han hecho, porque no hay ningún tipo de contrato, de personas de Italia que los han mandado con una mano delante y otra detrás. Al Hotel Monreal se le siguen debiendo los 12.500 euros, al formato digital se le sigue debiendo los 2.500 euros, los reconocimientos médicos del altiplano se le deben los 2.000 euros, al restaurante Coimbra se le deben otros 1.150 euros, al delegado que pagó se le deben los 4.300 euros, talones que han devueltos, los viajes se deben, de viaje no han pagado ni un viaje, se deben 27.000 euros, se debe un árbitro, se debe la seguridad social, se deben las retenciones. Se deben los alquileres de viviendas. Los alquileres de viviendas ascienden a 12.289 euros. No han pagado nunca. El alquiler de la persona esta que le llamaban el piso porque es muy grande, de Gran Hermano, pero no sé cómo se llama, de Bleda, se le deben 3.100 euros de todo, o sea, no han pagado nada. Se debe al entrenador anterior, a Paco Pliego, todas las nóminas y todo lo que se debe, que por eso tiene la denuncia. Se debe a un representante y se deben a los antiguos. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues el caso, por ejemplo, del entrenador de porteros, Carmelo, pues en este caso el hombre que tiene dos hijos, que ha estado aquí dos o tres meses y no ha cobrado nada, pues nos pidió, por favor, si le podíamos pagar el pasaje y le pagamos los 270. Bueno, se lo pagué yo los 270 euros del pasaje para que pudiera volver a su tierra. Es decir, la púa, como se dice normalmente, asciende a 205.000 euros, desconocemos y datos fiables lo único que se ha cobrado y la cantidad de talones que hay, incluso una prima que hay que pagar a los futbolistas, que algunos están allí, podéis preguntar a cualquiera de los futbolistas o a Perona como capitán. Es decir, lo que yo digo es que lo que digo lo asumo y cualquier cuestión que se derive siquiera un milímetro de lo que yo he dicho es mentira. Así de fácil. Entonces, claro, la situación es esta. Hace tres semanas incluso se hizo, dando yo la rueda de prensa en la que me hacía cargo de la Junta Gestora por el contrato que digo, pues el día anterior habían llegado tres personas de Nápoles, tres napolitanos. Estas personas se plantaron en el vestuario con Salvatore de los jugadores y con un maletín. Supuestamente, si los jugadores les hacían caso y demás, pues tenían 80.000 euros. No entendía muy bien, pero eran 80.000 euros. Que no se preocuparan que tenían 80.000 euros. Los jugadores, lógicamente, que no creen nada, ni caso. Es más, se han hecho intentos. Además, cuento como anécdota, y estaba de testigo el de Onda Regional Murcia, Luis Belló, porque cuando ocurrió lo del Linense, nosotros teníamos un equipo mermado. Había dos personas infiltradas, otro que estaban al 60%. Incluso ahí, bueno, pues se barajaba la posibilidad de decir al equipo contrario, oye, mira, joder, un empate no vale a los dos y todo esto, ¿no? Pero como seis o siete jugadores recibieron mensajes de Salvatore preguntándole si el partido iba a ser empate o si había posibilidades de que empatara. Ya sabéis, ¿no? Estas son las cuestiones. Y yo pasé al vestuario y varios jugadores, entre ellos Perón y demás, digo, ¿verdaderamente queréis el empate? Estamos mermados y tal. Paco, nosotros queremos salir a ganar. Tenéis 10.000 euros de prima si ganáis. Esa fue la historia. Hubo la pequeña lapsus mental que tiene el Verdú, que se lo dije, Luis, es que se te va la cabeza, y nos echaron al jugador y por eso se perdió ese partido. No hubo otra explicación. Ese partido se perdió. Cualquier otra cosa de que si ha salido un jugador, ha salido otro, ha pasado esto, tal, pues se perdió porque estaban mermados los jugadores y porque Verdú pues se le fue la cabeza. Y a raíz de ahí pues vino el nuevo comentario que yo dije, que hablé con ellos y le dije, mira, Paco, me hablan ellos, nosotros estamos entrenando con determinadas personas que no pertenecen a la primera plantilla, que son chicos del filial y tal, nos juntamos 35 personas y digo, vosotros pedidme lo que queráis. Yo sabéis que somos una unión, somos único. Pues mira, nosotros quisiéramos entrenar solos y demás porque no queremos que estén la gente de fuera y tal. Y yo tomé esa determinación que he explicado a los medios. Dije, chicos, vosotros fuera. Que me llaman racista porque he hecho que se son italianos, me da igual, pero es una cosa razonable. Y la segunda es que nosotros nos mantuvimos todos al margen. Ellos querían solucionar la papeleta solos. Perfecto. Hablé con el chico que estaba de colaborador, que es Walter. Ellos quieren hacer la papeleta solos. Y me dijo, Paco, si ellos lo quieren, nosotros queremos por el culo, nos apartamos los dos. Y dije, perfecto, Walter, pues nos vamos los dos y que lo hagan ellos. Y entonces hizo cargo Perona. Hubo un comentario de Paolo, que me hizo gracia cuando estuvimos hablando, que dice, Paolo, yo nunca he visto, levanta la mano, ¿estáis todos de acuerdo? Y levanta la mano y dice el hombre, que está allí detrás, se lo podéis preguntar, porque nos reíamos los demás, y dice, yo nunca he visto esto en el fútbol profesional, de que un equipo se gestione solo y tal. Le digo, ¿sabes por qué? Porque tú eres camerunés. Si hubiera sido español y hubiera jugado en el patio de colegio, ¿eh? Nosotros cuando éramos chicos, y mis abuelos y mis padres y tal, el que mandaba era el capitán o el que tenía dinero, o el que mejor jugaba, y no había entrenador. Bueno, si es así, entonces todo lo asumieron muy bien. Les regañé, por cierto, esto es una anécdota, porque no hicieron el partido que tenían que haber hecho, porque salieron muy nerviosos y con mucha ansiedad y tal, pero al fin y al cabo se ha salvado una situación en la cual... ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que hoy termina la presentación de candidaturas y la próxima semana habrá una junta directiva que se inscribirá decentemente y todo esto. Esa es la situación actual, en la cual yo obviamente ni estoy ni voy a estar. Yo he hecho mi trabajo ha sido un poco... vamos a llamarle, da igual. Pero la situación es que yo me doy por satisfecho con lo que he hecho y con lo que ha pasado. Y por supuesto os quiero aclarar que en estas deudas son deudas que se deben a los futbolistas y a todo el mundo. Y aquí no hay ni un solo euro mío. No lo he hecho por el dinero. Digamos que lo he hecho por dignidad. O muchos lo entenderían por venganza. Me da igual, pero sobre todo por dignidad mía y del resto de personas. Y esa es la cruda realidad y quién estaba al mando, quiénes eran los poderosos y cualquier otra interpretación ya lo hace cualquiera que pueda hacer. Nosotros no podemos consentir